Con una economía que sufre y una mala gestión, llegar a fin de mes se ha vuelto agotador para los iraníes. Sin embargo, China dijo que elogia los esfuerzos de Irán para erradicar la pobreza, mejorar la seguridad social, proteger los derechos de los grupos vulnerables y espera que Irán continúe impulsando el desarrollo económico y social para proporcionar una base sólida para el disfrute de todos los derechos humanos. Además, se reconocieron los esfuerzos de Irán para brindar asistencia a los refugiados a pesar de los desafíos que enfrenta y sus medidas para empoderar a las mujeres, promover la escolarización y reducir la mortalidad infantil.
El 40% de los empleados en Irán son mujeres, más del 50% de los admitidos en la universidad son mujeres, más del 50% de personal médico son mujeres. Las mujeres en Irán desempeñan todos los puestos de trabajo. Contamos con varias mujeres en el gabinete. Teníamos una ministra y teníamos una vicepresidenta. Es posible que tengamos leyes para proteger a las familias y a las mujeres, pero tenemos dificultades para hacer que se cumplan. Un argumento es que las autoridades deberían intentar su implementación, pero es posible que las autoridades no siempre tengan tal jurisdicción. En algunos casos, la implementación de leyes depende de los miembros de la familia.
Siria dijo en el debate: elogiamos los esfuerzos activos de Irán para aumentar los servicios de salud mediante la construcción de atención médica en áreas rurales y urbanas. Varios oradores señalaron que las sanciones unilaterales eran perjudiciales para la promoción de los derechos humanos, especialmente dado la constante lucha contra la COVID-19. Otros reconocieron las dificultades en esta lucha y prometieron ayudar a Irán. Rusia alabó la cooperación de Irán con los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos y la apertura al diálogo.
Formamos parte de muchas convenciones de derechos humanos, las más importantes de las cuales son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se trata de dos convenciones en las que la membresía conlleva una obligación para cada uno de los países. Bueno, en este contexto, el Poder Judicial, como uno de los tres poderes del país, tiene el deber de cumplir, en la medida de lo posible, las obligaciones relacionadas con estos pactos. Los tribunales de nuestro país también están obligados a respetar estos compromisos.
Los países en desarrollo son tradicionalmente el chivo expiatorio de las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, Irán se convirtió en un importante partidario del mecanismo de revisión periódica universal. Khamenei dijo en la sesión de revisión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del año pasado que Irán siempre había examinado todas las recomendaciones con una mente abierta y un espíritu de cooperación. No obstante, algunas recomendaciones no pudieron ser tomadas en cuenta, puesto que equivalían a repetidas acusaciones y proposiciones sesgadas. Desde 1986 hasta la actualidad, el Consejo de Derechos Humanos ha designado sistemáticamente a un relator especial para Irán. El nombramiento de un relator especial para Irán no se basa en objetivos puramente legales, según los funcionarios iraníes, sino que se fundamenta en los objetivos políticos de un número limitado de países en el Consejo de Derechos Humanos.
Dado que el derecho internacional es producto de las opiniones de todos los países, es relativamente justo. Empero, los países occidentales hegemónicos utilizan los derechos humanos como herramientas políticas. Es decir, si mantienen buenas relaciones con un país, si ese país sirve a sus intereses, no plantearán la cuestión de los derechos humanos en absoluto. Sin embargo, si quieren presionar a otro país que se les opone, usarán los derechos humanos.
El Colegio de Abogados de Irán ha consultado a varias personas y ha evaluado los informes del relator especial Javid Rehman. Encontró que algunos casos se habían preparado a partir de una base de información incorrecta y la confianza en fuentes no oficiales, y que casi todo su informe era una repetición de sus afirmaciones anteriores, que también están disponibles en los sitios web de conocidos opositores de la República Islámica de Irán que están vinculados a determinados servicios de inteligencia. Esto ha socavado la credibilidad de su dossier a ojos de la cúpula oficial de Irán.
Hoy en día los derechos humanos se han convertido en una herramienta política en manos de las potencias mundiales para presionar a la República Islámica. En la actualidad no hay ni democracia ni urnas en países como Arabia Saudí. Pero mire cómo están apoyando a Arabia Saudí. Mire cómo Arabia Saudí masacró a Khashoggi con una sierra para metales, pero no castigó a los saudíes por ello. Arabia Saudí bombardea escuelas y hospitales yemeníes todos los días en plena violación de todas las leyes internacionales. No condenan a Arabia Saudí por matar a niños en Yemen. Por eso decimos que es un doble rasero y que los derechos humanos se han politizado y se han convertido en una herramienta política de las potencias mundiales.
Al respecto, Ali Bagheri Ghani, jefe del Consejo Superior de Derechos Humanos del Poder Judicial de Irán, destacó que no hay una opinión experta sobre la cuestión de los derechos humanos en el mencionado informe. En cada parte del informe, las opiniones de las potencias occidentales están en conflicto con las políticas y enfoques de la República Islámica de Irán. Protestamos por el abuso político y discriminatorio de los mecanismos de los derechos humanos, dijo. En el pasado, los Estados Unidos han interferido abiertamente en los asuntos internos de otros países para mantener su estatus hegemónico. Sea como sea, la situación en Irán, tal vez la cuestión de los derechos humanos, pueda ser utilizada una vez más por la administración Biden como una moneda de cambio para modificar, en lugar de revivir, un acuerdo nuclear en problemas. Para repetir, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, afirma que su gobierno está comprometido con salvaguardar los derechos humanos de todas las personas porque son valores universales. Sin embargo, Donald Trump también fue presidente de los Estados Unidos hasta hace muy poco, y fue él quien retiró a los Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2018, alegando que el Consejo no estaba actuando lo suficientemente favorablemente con Israel. Y la administración Biden aún no ha regresado a dicho consejo.
Piensen en aquellos que patrocinan resoluciones de los derechos humanos como Canadá. Canadá trata peor a sus nativos. Australia tiene un grupo llamado aborígenes. Estos son pueblos indígenas, como probablemente usted sepa. Para que la gente venga a verlos como si estuvieran en un museo, todavía mantienen a los aborígenes en un estado de barbarie para ganar algo de dinero. Afirman ser defensores de los derechos humanos. Los Estados Unidos están cometiendo crímenes contra personas de color. Mire cómo quemaron la secta davídica y la OTAN europea que cometió tantos crímenes en Afganistán e Irak. Europa apoya los crímenes del régimen sionista contra los palestinos. Respaldan el régimen, mata niños de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.
Los Estados Unidos se enfrentaron a su primera revisión en 5 años en el principal organismo de derechos humanos de la ONU por las detenciones de niños migrantes y los asesinatos de personas negras desarmadas durante el mandato de la administración Trump, entre los problemas más importantes, según informó la AP en noviembre de 2020. Los países más amigables instaron a los Estados Unidos a ratificar varios tratados destinados a garantizar los derechos humanos y expresaron su preocupación por las desigualdades raciales y la discriminación, la violencia con armas de fuego y el uso de la pena de muerte en los Estados Unidos.
Mire cuánto se violaron los derechos humanos en el caso de la gente de color debido a los actos racistas de Trump y su apoyo al racismo. Esto supuso un duro golpe para la identidad de la cultura occidental. Lo mismo ocurre con Europa. Eso es lo que está pasando en Francia. Y los crímenes cometidos por la OTAN como abanderado de la paz en Afganistán e Irak. Todo esto ha planteado preguntas sobre los derechos humanos en el Occidente. Ahora Europa y los Estados Unidos han perdido sus identidades en ese sentido. Ahora se han violado los principios básicos de la Revolución Francesa.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ha tildado el informe gubernamental de ser uno de los peores intentos de encubrir las violaciones de los derechos humanos en los Estados Unidos desde el movimiento de los derechos civiles a mediados del siglo XX. Y el representante chino, Jian Duan, citó principalmente el racismo sistemático, la politización de la pandemia de la COVID-19, la proliferación de armas y las intervenciones militares en el extranjero que se saldaron con civiles muertos. Dejen de interferir por razones políticas en los asuntos internos de otros países sobre texto de los derechos humanos, dijo.
Irán es uno de los países que ha dado los mejores pasos en materia de libertades. Ha avanzado mucho. Mira a los Estados Unidos recientemente o incluso a los países que dicen ser la cuna de la democracia. Cito a Francia como ejemplo. Mire cómo la policía francesa trata a su gente. Incluso han discutido una ley que prohíbe a los periodistas publicar entrevistas con personas que protestan en las calles. Esto es mientras nuestra ley lo permite. En Irán la gente es libre en estas cuestiones.
A principios de febrero, el ayatolá Jamenei dijo: el orden dominante siempre ha buscado pretextos contra la revolución islámica. Un día son los derechos humanos, una vez es difamar la dominación de la religión, otra vez la cuestión nuclear y otra las cuestiones regionales. todos son pretextos. La principal preocupación es que Irán no cederá ante su dominio. Esto ha sido todo por hoy en este episodio. Les doy las gracias de parte de todo el equipo. Vuelvan a sintonizarnos a la misma hora la próxima semana y todas las semanas. Otro punto, no se olviden de dejar sus comentarios y solicitudes de temas. Adiós. Claves de la vida.
La madre en el Islam. El gran sufrimiento que soporta la madre con su hijo es un motivo para reconocer el lugar que ocupa esta. Al respecto, el imam Sajjad, saludos san para él, dice: tu madre tiene el derecho de que tú sepas que ella te ha llevado en su vientre de manera que nadie lleva a otra persona de esta forma, y te regaló de su corazón algo que nadie le regala a nadie, y te protegió con todo su cuerpo. Tu madre no tenía miedo de quedarse con hambre para darte comida a ti, o tener sed para darte agua a ti, o bien de quedarse desnuda para cubrirte a ti. A ella no le importaba quedarse en el sol y tú en la sombra. No tenía miedo alguno para velar por ti y protegerte del frío o del calor solo para tenerte a ti. Pues debes saber que nunca serás capaz de agradecerle salvo con la ayuda de Dios. El derecho de la madre es muy importante y amplio, incluso tiene mucha más prioridad que los derechos del padre, por lo cual el gran profeta del Islam, saludos san para él y sus descendientes, dice al respecto: si cuando estás realizando una oración por tu propia voluntad y tu padre te llama, no interrumpas la oración, pero si tu madre te llama, interrumpe la oración y responde a ella.
Tras haber sido anuladas las condenas que pesaban en su contra, Luis Inácio Lula da Silva vuelve al ruedo político en Brasil y dice que dará la pelea para sacar a Jair Bolsonaro y su mala gestión del gigante suramericano. ¿Hasta qué punto llegará? Otra semana culmina y acá nos reencontramos para presentarles nuestro recuento 24/7. ¿Cuál será el futuro político de Luis Inácio Lula da Silva tras haber sido anuladas las sentencias que pesaban en su contra? Por lo pronto, un abreboca de otras noticias destacadas que dieron la vuelta al mundo en esta semana que culmina. Irán desmiente haber tenido algún contacto directo o indirecto con Estados Unidos sobre el acuerdo nuclear. Los detalles en breve. Las mujeres celebraron su Día Internacional alrededor del mundo, exigiendo un freno a la violencia e igualdad de condiciones. En instantes, toda la información. Y un interesante entierro maya de una reina con millones de años de antigüedad es exhibido en México. Más adelante les contamos. Y abriendo semana, Irán aseguró que no ha mantenido ningún diálogo directo ni indirecto con Estados Unidos sobre el acuerdo nuclear de 2015 u otros temas. Asimismo, declinó a los rumores sobre las señales positivas de Teherán a Washington para el inicio de negociaciones. Mientras, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, subrayó que la resistencia del pueblo iraní ante la guerra económica de Estados Unidos en los últimos 3 años hizo fracasar la política de máxima presión. Repasemos.
Irán volvió a desmentir cualquier intento de acercamiento con Estados Unidos sobre el acuerdo nuclear del 2015, del que Washington se salió unilateralmente en 2018. Dijo que ha mantenido conversaciones estrechas con el resto de firmantes del pacto, pero ninguna con los estadounidenses.
No hemos tenido ni tenemos ningún contacto directo o indirecto con Estados Unidos sobre el Plan Integral de Acción Conjunta u otros temas.
En alusión a si Irán aceptará un plan paulatino para la implementación total del PIAC con Estados Unidos, el funcionario iraní dijo que Teherán no ha recibido tal propuesta y que las políticas de Irán ni siquiera lo contemplan. En este sentido, reiteró que la única forma de salvar el convenio es que Washington levante las sanciones contra Irán y se reincorpore al acuerdo sin precondiciones.
El pueblo persa nunca olvidará los crímenes de Estados Unidos en su contra. Hasta este mismo instante, la administración del señor Biden ha seguido los mismos pasos de Trump respecto a Irán. Tienen que cambiar de rumbo, cumplir sus compromisos, cumplirlos de manera efectiva y luego hablar del PIAC.
En cuanto a la implementación de los compromisos por parte de los signatarios del acuerdo nuclear y el viaje del canciller irlandés a Irán, Hatib Zadeh subrayó que Teherán considera positivos estos esfuerzos europeos, aunque volvió a recordar la falta de compromisos de la Troika Europea con el PIAC.
Europa no ha cumplido sus deberes. Tras la salida de Estados Unidos del pacto nuclear, Europa aceptó cumplir 11 compromisos relacionados con Irán, pero no cumplió ninguno de ellos. No obstante, apreciamos su papel como coordinador.
Por su parte, el presidente Hassan Rouhani enfatizó que el pueblo iraní ganó en la guerra de las voluntades, estableciendo una gran epopeya que invita a todo el mundo a resistir frente a la invasión y la opresión. Dijo que la política de máxima presión y guerra económica de Estados Unidos terminó en derrota.
Nuestra nación ha hecho algo que hoy estos nuevos gobernantes que han llegado a la Casa Blanca repiten constantemente, que la guerra y la máxima presión de la anterior administración estadounidense ha llevado a la derrota. Su otro significado es que la nación iraní ha logrado una gran victoria.
El presidente de Irán subrayó que gracias a la resistencia del pueblo persa, el actual inquilino de la Casa Blanca también reconoce que la política de máxima presión de la anterior administración estadounidense fracasó. Mientras tanto, el canciller iraní puso en tela de juicio el dualismo de Estados Unidos, diciendo que el Departamento de Estado norteamericano impide a Corea del Sur desbloquear los fondos de Irán en sus bancos.
Y esta semana, el 8 de marzo específicamente, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer como todos los años. Una fecha que dio la oportunidad para que millones de mujeres en todo el mundo reclamen sus derechos, desde la equidad laboral hasta el fin de la violencia de género. Revisemos las manifestaciones.
En los 5 continentes del planeta, las mujeres protagonizaron marchas el 8 de marzo. Marchas que por la diferencia horaria comenzaron en Australia. En Sydney, cientos de trabajadores, en su mayoría mujeres, llegaron hasta los edificios gubernamentales para condenar la violencia en su contra y pedir una mayor igualdad de género en los lugares de trabajo. Estoy realmente preocupada de que Australia no esté mejorando su juego y realmente no esté dando igualdad a las mujeres. Es realmente repugnante, es espantoso, es impactante pensar que las mujeres todavía no reciben el respeto que deberían. En los países asiáticos también se evidenció la lucha. Desde Japón hasta la India y Afganistán, entre otros, realizaron actos y movilizaciones en defensa de los derechos de la mujer. En el viejo continente, las marchas fueron de mayor intensidad y más concurridas. En Turquía, Grecia, España, Alemania y Francia, las mujeres se movilizaron con el grito de equidad laboral y social y el fin de la violencia de género y del abuso sexual.
Todas las desigualdades que ya padecían.
Se han agravado todas las desigualdades que ya padecían las mujeres, en especial las mujeres de clases sociales más bajas, que han enfrentado problemas raciales, las que están más suprimidas. Es decir, la situación ha empeorado.
La situación económica.
América Latina, una de las regiones donde las mujeres sufren más feminicidios, no fue la excepción. En México, las activistas pintaron nombres de cientos de víctimas. Y en Brasil, donde en 2020 se registraron 649 casos de feminicidio, las mujeres marcharon con cruces pidiendo frenar la violencia doméstica en su contra.
vida de las mujeres y niñas ser un castillo.
La lucha por la igualdad de género comenzó hace más de un siglo. El 8 de marzo de 1908, día en que las obreras de una fábrica textil de Nueva York, Estados Unidos, declararon una guerra en protesta por las insoportables condiciones de trabajo. El dueño no aceptó la huelga, cerró las puertas y prendió fuego al lugar. Las 129 mujeres que habían dentro murieron. En 1977, la ONU convirtió esa fecha en el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, para conmemorar la lucha histórica por mejorar la vida de la mujer. Hoy, las mujeres solo obtienen el 75% de los derechos de los hombres a nivel mundial. Estados Unidos, con un 83% de igualdad, ni siquiera está entre las 50 primeras naciones, y Arabia Saudí ocupa la última posición en la lista con el 25%.
Continúen con nosotros repasando lo más destacado de nuestra agenda informativa. Recuento 24/7.
Con un momento de silencio y varios discursos, Japón conmemoró el décimo aniversario del catastrófico terremoto y posterior tsunami que arrasó el 11 de marzo de 2011 el noreste del país. El suceso causó la muerte o la desaparición de más de 18.000 personas y provocó el accidente nuclear de Fukushima. La ceremonia contó con la participación del emperador Naruhito y su esposa. Los asistentes usaron mascarillas, mantuvieron la distancia y no se cantó el himno nacional para evitar la propagación del coronavirus. El primer ministro Yoshihide Suga dijo a los asistentes que las lecciones aprendidas del desastre no deben olvidarse. El lunes, el inicio del juicio contra el agente blanco que mató en 2020 al afroestadounidense George Floyd en Minneapolis, Estados Unidos, se aplazó por un día. Esto para que el magistrado que preside la audiencia pudiera analizar agregar o no un cargo adicional contra el policía inculpado, Derek Chauvin, quien está acusado de asesinato en segundo grado y de homicidio involuntario. El viernes, la familia de Floyd aceptó recibir una compensación de $27 millones. Sin embargo, el proceso penal contra los agentes no finaliza aún. Mientras tanto, las marchas en reclamo de justicia por Floyd y el fin del racismo continuaron en las calles. El gobierno de Afganistán rechazó el plan de paz de la administración de Joe Biden que proponía compartir el poder con los talibanes en un gobierno transitorio. Las tres páginas de la carta y las ocho que las acompañaban, filtradas por la prensa afgana, definían la estrategia del Departamento de Estado estadounidense hacia el proceso de paz en la nación afgana. Dentro del país asiático, muchos se preguntan si con el acuerdo Washington busca, como alega, una paz duradera en Afganistán o simplemente se trata de un intento de no hacer que su retirada parezca una vergüenza, 20 años después de invadir el territorio en cuestión. El Parlamento Europeo levantó el fuero a Carles Puigdemont y otros dos eurodiputados catalanes, reclamados por la justicia de España por su intento de declaración de independencia de la región autónoma de Cataluña en 2017. Puigdemont dijo que los tres eurodiputados seguirán a disposición de la justicia europea, pero adelantó que presentará una demanda contra esta decisión ante el Tribunal de Justicia del Bloque. Esta última votación del Parlamento Europeo volvió a demostrar, además, la brecha interna en el gobierno de Madrid. Los socios del gobierno de coalición, Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos, votaron divididos. Recuento 24/7.
Vamos con nuestro recuento destacado que nos traslada a México porque desde allí han expuesto un entierro femenino conocido como la Reina Roja en un pabellón especial en el museo en la zona arqueológica de Palenque en el estado de Chiapas. Según las autoridades, el descubrimiento de la tumba de la Reina Maya tuvo lugar en 1994. Su sarcófago de piedra iba acompañado de ofrendas y un ajuar acorde a su rango. Se determinó que se trataba de un entierro femenino con un recubrimiento en cinabrio de color rojo intenso, por lo que pasó a ser conocido como el de la Reina Roja. Ahora se sabe que su nombre era Isik Zakab Ahab. Conforme a las evidencias, se trataba de una consorte de Pakal el Grande, el gobernante más importante de la ciudad entre los años 615 y 683 después de Cristo. Continuamos repasando información destacada en otra semana que culmina. Acompáñenos ahora a nuestra página web. Primera nota informativa, aquí la tenemos de nuestro sitio web. A continuación, El líder de Irán dice que Estados Unidos debe abandonar lo antes posible a la región, que el líder de la Revolución Islámica de Irán ha puesto énfasis en la necesidad de que Estados Unidos abandone toda la región de Asia Occidental. Cito, los estadounidenses deben abandonar Irak tal como quieren ellos mismos, los iraquíes y su ley. También deben abandonar Siria lo antes posible. Esto lo enfatizó el líder denunciando el apoyo de Washington a las organizaciones terroristas. Vamos con una segunda nota informativa de nuestro sitio web. Acá la tenemos a continuación y tiene que ver con Argentina y su canciller, quien ha dicho Almagro es un inmoral absoluto por el golpe contra Morales. Así se refirió el canciller argentino, denunciando que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, acató las órdenes de Trump y sustentó el golpe de Estado en Bolivia en el año 2019. En una entrevista concedida el día jueves al canal televisivo Bolivia TV, el máximo diplomático argentino Felipe Solá tachó al jefe de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de un inmoral absoluto que hizo un enorme aporte para que hubiera un golpe de Estado en Bolivia. Tercera y última nota informativa por hoy de nuestro sitio web. A continuación, acá la tenemos. 17 países forman coalición contra la política de sanciones de Estados Unidos. Un grupo de 17 naciones, incluidos China, Rusia e Irán, proponen crear una coalición para defender la Carta de la ONU y refutar la política de sanciones unilaterales. El diario británico Reuters ha informado este viernes que la alianza se llama Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas y los miembros fundadores del grupo han sido China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Argelia, Angola, Bielorrusia, Bolivia, Camboya, Cuba, Eritrea, Laos, Nicaragua, Palestina, San Vicente y las Granadinas, Siria y Venezuela. Una nota conceptual de este grupo, conforme a Reuters, denuncia que el multilateralismo se encuentra actualmente bajo un ataque sin precedentes que a su vez amenaza la paz y la seguridad mundial.
Recuento 24/7. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó una actualización de su informe sobre Venezuela, en el que denunció el deterioro de los derechos humanos en este país y pidió a Caracas revertir esta situación de cara a las elecciones de gobernadores previstas para este año. El gobierno de Nicolás Maduro lo refutó y lamentó que, a pesar de los mecanismos de cooperación entre la ONU y Caracas, el informe de Bachelet esté basado en datos que no fueron comprobados con el Ejecutivo. Además, dijo que revisará su cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue acusado nuevamente en Estados Unidos por recibir dinero del narcotráfico. El ex líder del cártel de los Cachiros, Denis Leonel Rivera Maradiaga, testificó ante un fiscal estadounidense que pagó la suma de $250,000 al mandatario a cambio de protección. Este dinero, que fue entregado en 2012 cuando Hernández era candidato a presidente, también habría contribuido al lavado de dinero procedente de la droga. Rivera fue detenido en Estados Unidos y testifica en un juicio abierto contra el supuesto narcotraficante hondureño, Giovanni Fuentes Ramírez. La fiscalía defiende que Honduras es un narcoestado. Estados Unidos aseveró que la aprobación de China de cambios y reformas en el sistema electoral de Hong Kong sofoca la democracia de este territorio. El Parlamento chino aprobó por unanimidad un texto de 9 artículos que ajusta el tamaño y la composición del comité electoral y exige la revisión de las calificaciones de los candidatos, lo que permitirá a las autoridades neutralizar a los sectores opositores en la región. Respecto a las aseveraciones de los países occidentales sobre los asuntos de Hong Kong, China denunció en reiteradas ocasiones que este territorio pertenece al gigante asiático y sus asuntos son puramente asuntos internos de China. El líder del movimiento popular yemení Ansarola denunció que Estados Unidos busca controlar Yemen para usarlo como base para sus agresiones en la región. Dijo que Estados Unidos e Israel están detrás del terrorismo en la región de Asia Occidental. Agregó que Washington utiliza a los ejércitos de algunos países para avanzar en su agenda. Indicó que las actividades de los terroristas están en consonancia con las acciones occidentales. Añadió que la estrategia de Estados Unidos y la de los terroristas tiene como objetivo proteger a Israel. Recuento 24/7.
Y ante la interminable violencia con armas de fuego en Estados Unidos, esta semana la Cámara de Representantes aprobó un par de iniciativas para reforzar el control de armas que solo en el año 2021, escuchen bien, ha matado a más de 8,000 personas en el país, según cifras de la Gun Violence Archive. Repasemos.
En Estados Unidos renovaron iniciativas para reforzar el control de armas. La Cámara Baja del país norteamericano, de mayoría demócrata, aprobó el jueves dos proyectos que buscan bajar la elevada violencia armada.
Hoy estamos dando un paso de gigante en esta dirección para los niños y como digo sobre estos miembros del Congreso, si tienen miedo de votar por la prevención de la violencia armada debido a su supervivencia política, entiendan esto. La supervivencia política de ninguno de nosotros es más importante que la supervivencia de nuestros hijos y el miedo que tienen de esto.
La primera iniciativa haría que la comprobación de los antecedentes penales de los compradores de armas sea prácticamente universal. Y la segunda propuesta busca acabar con la llamada brecha de Charleston, que limita a 3 días el tiempo que el FBI puede llevar a cabo tal comprobación en una operación de compra-venta, lo que permite a muchos compradores evadirla.
Tenemos que hacerlo por la vida del pueblo estadounidense, por la seguridad de nuestras calles y en particular por nuestros niños pequeños, muchos de los cuales en mi estado y en todos los estados representados pierden vidas a edades tan tiernas a causa de la violencia armada y las armas.
La Cámara de Representantes ya había dado luz verde a estas propuestas en febrero de 2019, pero se estrellaron en el Senado, que en aquel entonces estaba controlado por los republicanos. Estados Unidos es un polvorín con cerca de 400 millones de armas en manos de una población que no llega a los 330 millones, es decir, casi 120 por cada 100 habitantes. Miles de personas son asesinadas o resultan heridas cada año por disparos en todo el país. Según estadísticas de la organización Gun Violence Archive, en lo que va del 2021, más de 8.160 personas han muerto en Estados Unidos por la violencia armada.
Ya le adelantábamos, el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, aseguró que fue víctima de la mayor mentira jurídica en su país. Esto justo luego de que se anularan las condenas que pesaban en su contra. Lula dijo que dará la pelea para sacar a Jair Bolsonaro del poder.
2 días después de que el Tribunal Supremo de Brasil anulara las sentencias de corrupción en su contra, el carismático líder izquierdista de Latinoamérica, Luis Inácio Lula da Silva, compareció en el Sindicato de los Metalúrgicos, en São Bernardo do Campo, a las afueras de São Paulo, donde surgió como un líder político para denunciar la persecución de la que dijo ser víctima.
Y que yo fui víctima.
Fui víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años de historia. Sé que mi esposa murió de un derrame cerebral debido a lo que estaba pasando. Me impidieron ver a mi hermano en su ataúd porque querían llevarme al cuartel del ejército y ahí se llevarían el ataúd sin fotografía. Si hay un brasileño que tiene derecho a ser herido profundamente, ese soy yo, pero no lo soy porque sé que el sufrimiento del pueblo brasileño y de los pobres de este país es infinitamente mayor que el dolor que sentí.
El exmandatario aprovechó la ocasión para cargar contra el presidente Jair Bolsonaro, a quien calificó como incapaz de hacer frente a los problemas que salpican a su país.
Hay un presidente que inventó la cloroquina, un presidente que dijo que COVID era solo una pequeña gripe, que COVID era algo para cobardes. Este no es el papel de un presidente en un país civilizado. Este país está completamente desorientado y desintegrado porque no tiene gobierno. Repetiré, este país no tiene gobierno.
Aunque la anulación de las condenas le abre la vía para postularse para las presidenciales de 2022, Lula no confirmó si piensa sumarse a la carrera hacia la presidencia.
En mi cabeza no hay lugar para pensar en la candidatura de 2022. Cuando llegue el momento de discutirlo, tendremos un inmenso placer de anunciar a Brasil lo que pensamos.
Lo que sí dijo en claro es que piensa recorrer todo Brasil para conversar con el pueblo y que piensa dar pelea para sacar a Bolsonaro del poder.
Bueno, y ahora es tiempo de dedicar nuestro segmento de análisis a la noticia de la semana con el analista sobre el tema. Para ello contactamos el día de hoy a Beto Almeida desde Brasilia. A ver, bienvenido Beto, ¿cómo estás? Bienvenido como siempre a Recuento.
Hola, ¿qué tal, Dani? Un saludo a los...
Bueno, ¿cuál será el futuro político, en tu opinión, de Luis Inácio Lula da Silva?
Bueno, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva tiene todas las posibilidades de volver al centro de la vida política en Brasil, porque a partir de la anulación de las condenas contra él, la recepción a sus primeras palabras fue estrondosa. fue un verdadero terremoto político porque él anunció prácticamente lo que le gustaría de hacer y que puede hacer y dentro incluso de responder a la crisis que el país está viviendo. Entonces, ciertamente Luis Inácio Lula da Silva será un candidato en 2022 imbatible, prácticamente imbatible, porque tiene una experiencia, tiene una popularidad y tiene sobre todo ahora una maturidad para juntar gente, no solamente hacer un frente de izquierda, pero un frente nacional por la soberanía y por el desarrollo con justicia social. Ciertamente Lula va a ser central en los próximos años en Brasil.
Veremos cómo viene este año para Lula da Silva. Gracias como siempre, Beto. Hasta la próxima. Que estés muy bien.
Muchas gracias, Dani. Un saludo a todos.
Y así el repaso semanal en nuestro recuento 24/7. Ya es tiempo de cerrar nuestro espacio, no sin antes agradecerles por su sintonía semana a semana y en especial pues este servidor desde acá se despide de Recuento 24/7. Gracias por habernos acompañado cada fin de semana con lo más destacado del acontecer informativo. Nos encontraremos en otros espacios. Gracias por su apoyo, por su sintonía y será hasta una próxima oportunidad.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy con ustedes para presentarles la programación del día de hoy, 25 del mes persa Esfand de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 15 de marzo de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes, queridos amigos, luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
La policía de Londres recibe fuertes críticas por su violenta intervención en la vigilia por una joven londinense secuestrada y asesinada por un agente de policía. En Estados Unidos, la comunidad de afrodescendientes denuncia el racismo que sufre incluso en medio de la pandemia del coronavirus. Y el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, pide que se investigue a los autores y cómplices del golpe de Estado en su contra de 2019, esto tras el arresto de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez. Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. Crecen las críticas contra la policía británica por esposar a personas congregadas en honor a una mujer asesinada presuntamente por un agente de Scotland Yard. El líder liberal demócrata Ed Davey pidió la dimisión de la responsable de Scotland Yard, Cressida Dick, debido a la agresiva actuación de la policía al intentar dispersar a una muchedumbre. Añadió que la policía británica ya perdió la confianza de millones de mujeres en Londres. Otras autoridades británicas, a su vez, pidieron explicaciones de la policía por reprimir la vigilia. Sarah Everard desapareció el 3 de marzo y su cuerpo fue encontrado días después. Scotland Yard arrestó como principal sospechoso a un agente de policía. y este sábado se han realizado manifestaciones en decenas de ciudades francesas contra la Ley de Seguridad Global, una norma que penaliza la difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad. Los manifestantes exigieron la retirada total del polémico proyecto de ley, en particular de su artículo 24, que prevé sanciones por la difusión maliciosa de imágenes de agentes. Dicen que la legislación impediría a los periodistas publicar imágenes de la violencia policial. La protesta de este sábado se realizó 3 días antes de que el proyecto de ley sea debatido en el Senado francés. Y los afrodescendientes denuncian el racismo presente en Estados Unidos en medio de la pandemia. Critican la falta de una protección y atención médica efectivas para combatir la COVID-19.
Clark Jefferson, un afroestadounidense que vivía en Holmes, Mississippi, falleció en abril pasado después de presentar fiebre alta y neumonía durante semanas. Su hermana, Francine Jefferson, recordó sus últimos días bajo los efectos de la COVID-19. Señaló que murió por falta de una protección y atención médica efectivas.
Murió el 15 de abril, por lo que se enfermó probablemente unas semanas antes, como a fines de marzo. Realmente no sabíamos qué hacer, pero sí sabíamos un poco sobre el equipo de protección personal. Sin embargo, de nuevo no se lo ofrecían en el trabajo. En su trabajo no le proporcionaron el equipo de protección personal, ya sabes, mascarillas y todo ese tipo de cosas.
Francine acusó el racismo en el gobierno de los Estados Unidos al lidiar con la pandemia, diciendo que su hermano podría haberse salvado si el hospital lo hubiera aceptado. Dijo que la situación de su hermano empeoró después de regresar a casa y falleció 2 días más tarde.
Si hubiera sido una mujer blanca o un hombre blanco, lo hubieran ingresado en un hospital, porque claramente tenía fiebre y claramente tenía neumonía. ¿Por qué diablos lo envías a casa?
Francine dice que la muerte de su hermana revela el hecho de que los afro-norteamericanos, que luchan en la base de la sociedad estadounidense, son descartables en cualquier momento. Son el grupo más afectado por la pandemia, pero también el grupo de personas con la tasa de inoculación más baja.
Mire los números y queda bien claro que lo que estamos diciendo es cierto. Sucede, sucedió y todavía está sucediendo, incluso ahora con la vacuna. Los que están negando el virus, los que dijeron que era un engaño, comienzan a recibir la vacuna antes que nosotros y ahora no podemos hacerlo. Nosotros estamos teniendo dificultades aquí, en este condado, para recibir la vacuna.
Un estudio reciente realizado por Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en estados y ciudades seleccionados con datos sobre muertes por COVID-19, por raza y etnia, mostró que el 34% de las muertes ocurrieron entre personas negras, mientras los afrodescendientes representan solo el 12% de la población total del país. Yo, Andrés Becerra Méndez.
Y a un año del asesinato de la joven afroamericana Breonna Taylor a manos de la policía, miles en varias ciudades estadounidenses exigen justicia por su muerte. En Louisville, donde ocurrió el crimen, y en urbes como Nueva York, Washington y Atlanta, los manifestantes reclaman cambios en la relación de la policía con la comunidad negra, el fin del racismo y, sobre todo, justicia para Breonna. Ella perdió la vida cuando 3 agentes derribaron la puerta de su casa con una orden de registro y empezaron a disparar. El Ayuntamiento de Louisville prometió reformas en la policía y una indemnización, pero su familia quiere cárcel para los responsables de su muerte. La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, fue detenida por su papel en los hechos que dieron con la renuncia forzada del exmandatario Evo Morales en 2019. Ella asegura que es víctima de persecución gubernamental, aunque las investigaciones iniciaron antes de la instalación del Ejecutivo.
La Cámara de Senadores.
Hace más de un año, en noviembre de 2019, cuando Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina de Bolivia, nunca pensaba que su hora llegaría tan temprano. Ella y la oposición celebraban en aquel entonces la salida forzosa de Evo Morales, algo que no habían logrado por 14 años en las urnas. Ahora, la expresidenta de facto, detenida, debe responder por la que la justicia llama golpe de Estado y ella insiste en que fue una sucesión constitucional.
Aprehensión tremendamente irregular porque nunca fui citada.
Pero, si me permite,
aparte de todo eso, de que ustedes saben de que yo como exmandataria tengo una situación bien particular, pero así con abuso, así con atropello, entonces acá estoy.
Áñez, cinco de sus ministros y varios altos mandos militares están acusados del terrorismo, sedición y conspiración por forzar la renuncia de Evo Morales en 2019 y por reprimir las protestas que estallaron después.
Y serán las autoridades judiciales que continúen la investigación y determinen la situación jurídica de las personas que han sido aprehendidas el día de hoy en el departamento del Beni. Estamos hablando de dos exministros, el exministro de Justicia, el señor Coimbra, y el exministro de Energías, el ministro Guzmán. Así también estamos hablando de la exsenadora Yanine Áñez.
El expresidente boliviano Evo Morales saludó el proceso judicial. Dijo que espera que todos los responsables del golpe y la crisis política y económica que le siguió rindan cuentas.
Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado, que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia.
Áñez ha sido llevada a La Paz. Insiste en que su caso deberá ser tratado de manera especial y como estipula la ley para expresidentes. Pajit Jodadadi, Hispantav Noticias.
¡Cárcel para Áñez! ¡Cárcel para Áñez!
Y ahora conversamos con el analista internacional Pablo Jofre Leal, quien se conecta con nosotros desde Santiago de Chile. Saludos y muy bienvenido. Bueno, Áñez es acusada de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo en el marco de una investigación por el supuesto golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales. En un tuit ella rechaza los cargos al asegurar que no fue golpe, fue sucesión constitucional debido a un fraude electoral. Renunciaron quienes no se atrevieron a recibir un país convulsionado, ya que el principal responsable huyó. Es lo que ha dicho en ese tuit. ¿Cómo evalúa esta medida contra Áñez y puede hablarse verdaderamente de una persecución política en su caso?
Bueno, buenos días desde Santiago. Efectivamente, Áñez está acusada de los delitos que usted menciona, ¿no? Durante esta crisis del año 2019. Asume el poder después de esta crisis institucional donde efectivamente Morales renuncia, pero la renuncia de Morales no se produjo porque de pronto al expresidente se le ocurriera que debía dejar el poder. Se produjo en medio de presiones internas y externas, procesos de desestabilización, protestas, acusaciones de fraude, y después que el comandante en jefe de la Fuerza Armada de Bolivia, general William Calimán, sugiriera al mandatario que diera un paso al lado para desbloquear la crisis política. Ese llamado o esa sugerencia en cualquier parte del mundo refleja la decisión del ejército de intervenir directamente en las decisiones del ejecutivo y del país. Eso se llama golpe de Estado, más aún cuando se suma la policía y la maquinaria política y comunicacional internacional. Ante su pregunta es precisa, me parece que la medida contra Áñez, parte de sus ministros, Coimbra, Rodrigo Guzmán, Arturo Murillo, Yerko Núñez, Fernando López, que están prófugos, más mandos militares y policiales, es ajustada a lo que necesitan nuestros países. Hay que llevar a la justicia a los golpistas y a aquellos que además, en el ejercicio de un poder usurpado, generaron muerte. Recordemos la masacre de Sacaba y Sencata, cerca de 1.000 heridos, miles de detenidos y gran parte de la dirigencia del MAS perseguida, violentada, sus casas asediadas, teniendo que exiliarse. En mi caso, finalmente, el hablar que esto se trata de una medida política me parece absolutamente lógico. Claro que tiene un enorme cariz político, pero va acompañado a medidas legales, donde se está aplicando la ley en virtud que se trata de personas que asumieron de facto un poder en Bolivia generando desestabilización, muertes, heridos, hicieron retroceder a Bolivia. Hicieron retroceder la justicia. Aquí los medios hegemónicos y los contrarios al gobierno del presidente Luis Arce Catacora, al hablar que se trata de una medida política, desmerece la necesidad de juzgar a estos golpistas. Esto finalmente creo que es un buen ejemplo para otros casos como el de presidentes autoproclamados que deberían ser llevados también ante la justicia en otros países de la región.
Sí, la detención ya deja entrever, según el oficialismo, el inicio de aparente justicia para las víctimas que perdieron la vida en las protestas de 2019. ¿Podría deducir esto la división política en la población, señor Jofre Leal?
Bolivia está dividida. Está dividida en aquellos que votaron por el MAS y aquellos que querían la continuación del golpismo. Está dividida en aquellos comités cívicos que son derechistas, segregacionistas, racistas, que en verdad no han querido nunca, no quisieron. El gobierno del indígena Evo Morales, que no quieren el gobierno de Luis Arce Catacora, no quieren a los indios en el poder, no los quieren ocupando puestos ministeriales, no los quieren dirigiendo un país. Lo que ellos quieren es un país segregado. Y en ese sentido, no me extraña que la división continúe, y va a continuar con Luis Fernando Camacho, con Carlos Mesa, con todo, con el señor Medina, con la señora Añez en la cárcel, con todos aquellos que dieron el golpe, que continúan en esa postura y que siguen creyendo que Bolivia debe ser una especie de empresa donde participen solo aquellos que algo saben de política, que son blancos y que en definitiva no merecen los otros el país. Bolivia va a estar fragmentada, va a estar dividida, pero creo que bajo el gobierno de Arce está marchando en un buen camino, y un buen camino es primero hacer justicia, verdad y justicia frente a hechos de un golpe de Estado que generó muerte, heridos, detenidos y más fragmentación y más división en Bolivia.
Sí, muchas gracias. Ha sido el analista internacional Pablo Jofre Leal quien se ha conectado con nosotros desde Santiago de Chile. Muchas gracias por su análisis y hasta otra nueva oportunidad. El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, dijo que la petición de la Fiscalía sobre 18 meses de prisión preventiva en su contra por un caso de corrupción busca frenar su candidatura al Congreso.
A menos de un mes se pide prisión preventiva para un candidato de un partido que, como ustedes mismos han visto, tiene en las encuestas la primera opción para el Congreso. Yo he recorrido desde el primero de marzo todo Lima me lo he recorrido, y recibimos un enorme apoyo y respaldo de la población.
Una corte en Lima, la capital, debe analizar esta solicitud de la Fiscalía en la investigación contra el exmandatario por haber recibido supuestamente $619,000 de sobornos de entre 2011 a 2014, cuando era gobernador de Moquegua. Vizcarra, que fue destituido en noviembre en el Congreso, ha perdido su inmunidad y las investigaciones en su contra han sido abiertas. Además, el escándalo de VacunaGate sobre su vacunación ilegal en octubre también ha sacudido su reputación. Corea del Norte ha estado ignorando los intentos de acercamiento de la administración de Estados Unidos de Joe Biden. Así lo dijo un funcionario estadounidense. En declaraciones a Reuters, el alto funcionario del gobierno de Biden afirmó que se habían realizado esfuerzos para llegar al gobierno norcoreano a través de varios canales desde mediados de febrero. No obstante, hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta de Pyongyang. Los intentos de Biden se producen tras el fracaso de diálogos del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el líder norcoreano Kim Jong-un. El exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva recibió la primera dosis de la vacuna china CoronaVac contra el coronavirus y volvió a criticar la respuesta que se ha dado a la pandemia por el gobierno del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva fue vacunado contra la COVID-19 pocos días después de arremeter contra el mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro por su gestión en el tratamiento de la enfermedad, que ha dejado más de 275,000 muertos en el país. Lula recibió la vacuna china distribuida por el Instituto Butantan en medio de la campaña de partidarios de Bolsonaro contra su eficacia.
Yo tomé la vacuna de Butantan, CoronaVac.
Recibí la vacuna del Butantan, la CoronaVac. Es exactamente la que quería recibir. En 14 o hasta 28 días voy a tomar la segunda dosis. Podría estar mucho más feliz si hubiese vacunas para todo el mundo.
Las críticas del líder del Partido de los Trabajadores al ultraderechista han sido recurrentes por minimizar la gravedad de la pandemia. Dijo que el presidente debe dejar sus decisiones imbéciles y garantizar las vacunas necesarias para todos los brasileños.
Todo lo que quiere el pueblo es tomar la vacuna para verse libre de este monstruo llamado coronavirus, y por eso el presidente de la República debe parar de ser ignorante.
Bolsonaro se oponía a las vacunas desde el principio, luego apostó por la vacuna AstraZeneca Oxford, pero finalmente tuvo que ceder a la presión y compró la CoronaVac para distribuirla en la campaña nacional de vacunación. Lula calificó estas decisiones de estupideces mientras los brasileños pierden la vida.
Necesitan aprender a respetar los sentimientos del pueblo brasileño y garantizar las vacunas a todos.
El expresidente brasileño espera la decisión del Tribunal Supremo luego de que un juez anulara los juicios y condenas incoados en su contra. El posible retorno de Lula podría generar un enfrentamiento histórico entre el líder izquierdista que gobernó Brasil desde 2003 hasta 2011 y Bolsonaro en las elecciones del próximo año. Nancy Loh con información de Mohamed Moesí, Hispan TV Noticias.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que no permitirá que haya fraude electoral en los próximos comicios de gobernadores del 6 de junio en el país.
Loa Quirino Ordaz Coppel.
Hay que ayudar para que las elecciones sean limpias y libres, de que vamos a cerrar filas para lograr esto, que se le va a dejar como herencia, como legado a las nuevas generaciones. Tenemos que establecer el hábito.
En un discurso en el estado de Sinaloa, el mandatario destacó que la democracia todavía es una asignatura pendiente en el país. Subrayó que la prioridad de su gobierno es cambiar esta retórica y facilitar que la gente elija con el voto libre a sus representantes. Reveló que ha pedido ayuda de los 32 gobernadores en este sentido y que ellos se lo han prometido para que haya elecciones libres y justas.
Cuidar que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, cuidar que no se compren los votos, cuidar que no se rellenen las urnas, que no se acarree a la gente a votar. Y también recordar que ahora ya es delito grave el fraude electoral. El que comete un fraude va a la cárcel y no tiene derecho a fianza.
Escándalo en Colombia por la vacunación de una anciana contra la COVID-19 con una jeringa vacía.
Pues triste de ver tantas horas, yo tanto un año esperando la vacuna y mire con lo que salieron.
Un video difundido este sábado muestra cómo una enfermera en una clínica de la localidad de Florida Blanca, en Colombia, inocula con una jeringa vacía a una anciana. El video fue grabado por Dayana, nieta de Celina Bautista de Alvarado. Se dio cuenta de lo que había ocurrido y avisó a la sanitaria. Las autoridades de salud de la región de Santander justificaron lo ocurrido como un error. Sin embargo, el incidente ha provocado la indignación de la población colombiana tras hacerse viral el video con casi 3 millones de reproducciones. Y con esa noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Entrevistas. Un programa de opiniones. Analistas y expertos nos entregan sus enfoques sobre temas de actualidad, políticos, culturales, religiosos, todo esto en entrevistas. Ah, ¿y usted también opine? Déjenos un comentario en la sección Entrevistas en la página web parstoday.com/es.
Querida audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo, una clave de la vida, y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al analista de temas internacionales, Pablo Jofre Leal, quien comentará las declaraciones del líder de la Revolución Islámica sobre la presencia de Estados Unidos en la región de Asia Occidental. El jueves, el ayatolá Seyed Ali Khamenei pronunció un discurso en el que dijo que las fuerzas estadounidenses deben salir